En Mediodía, El Espejo.
COPE, estar informado.
La 1:33. ¿Qué tal? Bienvenidos al Tiempo del Espejo de Madrid en el Mediodía COPE en este 8 de octubre. A esta hora, como cada viernes, te cuento ya la actualidad de la Iglesia de Madrid. El saludo de Mario Alcudia.
Todo cristiano, allí donde se encuentre, dispuesto a llevar el sentido último de la vida que ofrece la fe, la vida eterna, y atender las necesidades de las personas para que vivan con dignidad independientemente de su raza, cultura, mentalidad o religión. Haz tú lo mismo, nos dice el Señor.
Es Monseñor Santos Montoya, que presidía el lunes en la parroquia Sagrado Corazón de Jesús la Eucaristía de lanzamiento del mes misionero. Recordaba nuestro obispo auxiliar a nuestros misioneros, así como los 1.116 territorios de misión. Decía que la naturaleza de la Iglesia es ser misionera, y es que el anuncio de la salvación para todos los hombres en todo el mundo, ese encuentro con el Señor, da sentido a nuestra existencia e ilumina toda nuestra vida. De este modo, daban comienzo en nuestra archidiócesis las actividades programadas para octubre, este mes misionero por excelencia, poniendo los ojos en la Jornada Mundial de las Misiones, que va a tener lugar el domingo 24, y este año tiene como lema «Cuenta lo que has visto y oído». Manuel Cuervo es nuestro delegado diocesano de Misiones.
Recordamos a los misioneros, pedimos por ellos, por su labor evangelizadora, y sobre todo encomendamos la animación misionera de la diócesis en este mes tan importante para la misión ad gentes, que culminará sin duda en la Jornada Mundial de las Misiones, el Domum, el domingo 24 de octubre, con el lema «Cuenta lo que has visto y oído». Un lema que nos recuerda que nuestro encuentro personal con Cristo, que se da en nuestras vidas, no es para guardarlo, es para compartirlo con los demás. Compartir la alegría de sabernos amados por Dios.
Pues tenemos todo un mes por delante, el mes de octubre, ese mes, como te decía, de las misiones por excelencia. Ahora a la 1:35 nos ocupamos de otros asuntos de la actualidad de esta Iglesia de Madrid en este espejo, en Mediodía COPE, en este segundo viernes de octubre. Vamos a comenzar el repaso a lo más destacado de la actualidad informativa en nuestra archidiócesis. La imagen de la Virgen traída desde Éfeso, en Turquía, el lugar donde la Virgen María vivió sus últimos años, recorre las diócesis españolas gracias a la iniciativa Madre Ven. Lleva peregrinando desde el pasado 1 de mayo por todas las diócesis españolas. Ahora se encuentra en Madrid desde el pasado 2 de octubre. Esta semana ha estado en la parroquia Nuestra Señora del Buen Suceso, en la cárcel de Soto del Real, en la catedral de la Almudena, en un acto mariano que presidía el arzobispo de Madrid. Y esta tarde estará a partir de las 6 en la Basílica de la Milagrosa. Mañana, a las 10 de la mañana, en la Parroquia Virgen de la Paloma y San Pedro el Real, a mediodía en la Iglesia San José de la Montaña y ya por la tarde en la Parroquia San Lorenzo de Lavapiés. Ambrosio Arizu, miembro de la Federación Apostólica de Familias de Senstad, es uno de los impulsores de este proyecto.
Era impresionante ver la cantidad de personas que esperaban la llegada de nuestra madre a la puerta de la catedral y que luego la acompañaron en la oración que siguió dentro. Fiel reflejo de la marianidad del pueblo madrileño.
Por cierto, que la clausura de esta peregrinación por Madrid será el martes, el 12 de octubre, a mediodía, con una peregrinación y luego la misa de clausura en el Cerro de los Ángeles. Vamos con más asuntos. Entre la pandemia y la falta de luz, son ya cerca de 2 años los que viven una situación inhumana en la Cañada Real. Desde Cáritas Madrid señalan que solo en el sector 6 viven más de 1.200 menores que no pueden darse una ducha caliente ni estudiar con luz, o que a medio y largo plazo va a tener graves consecuencias en sus procesos formativos, emocionales y vitales. Las familias están experimentando tristeza, desesperación, impotencia, también sensación de abandono, de frustración y, por desgracia, ya de resignación. Así lo cuenta una joven vecina de 19 años, residente allí en la Cañada Real, y que participa desde 2011 en los proyectos que lleva a cabo, los proyectos de menores de Cáritas Diocesana de Madrid.
Toda mi vida me he sentido diferente al resto de mis amigos y compañeros, los cuales no vivían en la Cañada, pero por aquel entonces aún sentía que tenía cosas en común con ellos, por ejemplo, un hogar en el que me gustaba estar. Todo eso cambia el día en el que la luz se va. El día en el cual volver a casa te supone un agobio, y el día en el cual te das cuenta de que no vas a tener una vida igual que el resto. Vivir sin luz ha supuesto para mí perder la esperanza de poder tener una vida como el resto de las personas.
Te cuento también que Pastoral Universitaria ha retomado esta semana su tradicional bocadillo solidario universitario, con algunas novedades: la parroquia Nuestra Señora del Buen Suceso como lugar de concentración, o la participación limitada a 25 personas que deben inscribirse previamente. Esta primera edición ha contado con la participación de Javier Cascón, cofundador de Amactedu y responsable de comunicación de la Fundación Lázaro. comenzaron en España.
Fue maravilloso compartir con ellos un poquito de nuestro tiempo, contándoles pues el proyecto de Amactedu, el proyecto de la Fundación Lázaro, y viendo cómo al final pues los jóvenes se implican, se comprometen, quieren seguir trabajando juntos y quieren pues darse un poquito a los demás. La verdad que muy contento con la experiencia, encantado por el recibimiento.
El martes la Iglesia conmemora la festividad litúrgica de Nuestra Señora del Pilar. La Asociación de Caballeros y Damas de la Virgen del Pilar, en colaboración con la parroquia, ha elaborado un amplio programa de actos litúrgicos en honor a la Virgen, la titular del templo y patrona, además del distrito de Salamanca. El domingo a la 1:00 p.m. se va a celebrar una solemne misa baturra que acompañará la rondalla de la Casa de Aragón de Alcalá de Henares. El lunes a las 6:00 p.m. tendrá lugar la ofrenda floral a Nuestra Señora del Pilar y la ofrenda solidaria también a beneficio de Cáritas Parroquial. Además, después se realiza la presentación de niños a la Virgen. Y ya el martes a las 12:30 habrá la solemne misa concelebrada en honor a la patrona, presidida por el obispo auxiliar Monseñor José Cobo. José Ignacio González es el prioste secretario de la Asociación de Caballeros y Damas del Pilar de Madrid.
El asentamiento en la diócesis en 1940 primero de los Caballeros del Pilar y más tarde en 1975 de las Damas reforzó de manera muy notable la difusión de la veneración a esta advocación mariana. Hoy en día, de hecho, los Caballeros y Damas del Pilar continuamos con esta labor iniciada en 1940, difundiendo la devoción a la Virgen del Pilar, poniendo en práctica la caridad y colaborando muy activamente con nuestra sede canónica, que es precisamente la parroquia del Pilar.
Y un apunte más, el cardenal Osoro, enviado por el Papa, va a presidir el domingo en la diócesis de San Agustín, en Florida, la celebración del 150 aniversario y la coronación canónica de Nuestra Señora de la Leche, una de las advocaciones marianas más populares en Estados Unidos. Fueron los colonos españoles quienes trasladaron a esas tierras la devoción a esta Virgen, que sostiene en sus brazos a un bebé mientras lo amamanta. Ya se dedicó además el primer santuario mariano en América del Norte, levantado en la misión Nombre de Dios a principios del siglo XVII. Pues así hemos llegado a la 1:40. Enseguida vamos a charlar con el nuevo director del Secretariado de Pastoral del Trabajo, con Juan Carlos Antona. Sucede a Juan Fernández de la Cueva después de 12 años en el cargo. Enseguida hablamos con él de los retos que tiene por delante, todo aquí en este Espejo de Madrid, en el Mediodía COPE.
En Mediodía, el Espejo.
COPE, estar informado.
Jerusalén, hija de la no lo sé.
La 1:42, soy Mario Alcudia, gracias por seguir con nosotros en el Espejo de Madrid en Mediodía COPE en este viernes 8 de octubre.
Estos 12 años de mi servicio en el Secretariado de Pastoral del Trabajo ha sido una gracia de Dios, como una guinda en el pastel de mi vida sacerdotal. Ya en el seminario tenía sensibilidad por el mundo del trabajo, en un equipo que humorísticamente llamábamos Jesús Obrero y María Carpintera. Luego, en las vacaciones de los últimos años del seminario, trabajé como camarero en el Hotel Fénix de Madrid para vivir la experiencia del trabajo desde la Encarnación y no solo desde los estudios de teología. Considero que mi cargo en Secretariado de Pastoral del Trabajo no ha sido una carga, ha sido una gracia de Dios.
Es Juan Fernández de la Cueva, durante 12 años director del Secretariado de Pastoral del Trabajo de la Diócesis de Madrid. Una tarea, bueno, que lo has escuchado, decía él, ha supuesto una gracia de Dios vivida siempre desde una llamada muy profunda hacia ese mundo del trabajo. El martes, la parroquia Nuestra Señora de las Angustias acogía una misa de despedida y de acción de gracias por estos años que presidía nuestro obispo auxiliar, Monseñor José Cobo, y en la que además se presentaba el nuevo director de este secretariado, Juan Carlos Antona, al que ya saludo y doy la bienvenida a este espejo. Hola, Juan Carlos, enhorabuena, ¿eh?
Hola, buenos días, Mario. Buenos días. Gracias.
Oye, lo primero, un balance sobre la figura, sobre la labor de quien escuchábamos, de tu predecesor, de Juan Fernández de la Cueva, con quien compartías incluso parroquia en San Blas, donde tú eres párroco, y digo que con él has participado además activamente, ¿no?, en los últimos años del mundo del trabajo.
Bueno, yo qué voy a decir de Juan, fue mi primer párroco, porque cuando yo me ordené cura, me tocó estar con él, él era el párroco, yo era vicario parroquial en Nuestra Señora de Moratalá, y ahí estuve con él 9 años, o sea que con él aprendí no solamente del mundo del trabajo, sino que aprendí a ser cura, mis primeros años de cura fueron a su sombra. Y en cuanto al mundo del trabajo, pues desde el comienzo él me fue de alguna manera contagiando este sentido de cómo Dios nos llama a través de esta realidad que a veces es sangrante, otras veces es gloriosa, pero bueno, es una realidad que todos vivimos y que está muy presente en nuestra vida.
Tienes la preciosa tarea, Juan Carlos, de en un momento clave, además, pues como es el actual, ¿no? Lo decía tu predecesor, de anunciar, de proclamar, ¿no? Este evangelio del trabajo a la luz de la doctrina social de la Iglesia. Y tú lo contabas estos días, que el reto actual del mundo del trabajo pasa sobre todo por devolver, ¿no? La dignidad a la persona, porque es verdad que hablamos de que se va recuperando algo la situación, pero quizá hay que plantearse qué tipo, qué calidad de trabajo se está recuperando, ¿no?
Claro, vamos a ver, la vocación que tenemos todo ser humano es ser co-creadores con Dios. Justamente esa es la misión que hemos recibido y que aparece de una manera preciosa en el libro del Génesis a través de ese relato donde Dios nos da el dominio de todas las cosas para seguir co-creando con Él. A veces esa tarea de co-creación, que es una tarea preciosa, se convierte en una esclavitud y en una explotación. Es decir, cuando nosotros, en vez de estar creando, lo que estamos es sometidos a unas tareas injustas o en clave de explotación o de desigualdad, pues justamente eso no es ninguna gracia, más bien se convierte en una cruz, ¿verdad?
Claro.
Y eso es lo que estamos llamados a purificar y a desenvolver, es decir, que esa tarea preciosa que Dios nos ha encomendado la tenemos que realizar y de tal manera que nos ayude a vivir con dignidad, a vivir nuestra condición de seres humanos en toda la grandeza.
La pastoral del trabajo se enclava en nuestra archidiócesis, en la Vicaría para el Desarrollo Humano Integral y la Innovación. En este sentido, yo creo que todo esto también, no sé cuál es tu impresión, ha hecho incrementar, ¿no?, la conciencia de la necesidad de caminar juntos, esa sinodalidad, ¿no?, a la que nos llama el Papa y también nuestro Cardenal, porque yo creo que es muy necesario, Juan Carlos, en este ámbito del trabajo, el que cada uno no vaya por un lado, ¿no? Es bueno remar juntos.
Claro, vamos a ver. Primero, la vida cristiana es todo. En la vida cristiana todo está unido. O sea, no se puede separar la liturgia de la pastoral social ni de la catequesis. Todo va unido. Es decir, todo es una realidad porque la vida que tenemos es única y se da en todas sus dimensiones. Y lo que está muy claro es que en la manifestación social de nuestra fe tenemos que ir todos a una, es decir, de la misma manera que vamos a la una en la liturgia y que vamos a la una en la catequesis, también tenemos que ir a una en nuestra acción ante los demás. Y en el mundo del trabajo eso es evidente, hay muchos organismos, muchos movimientos que están trabajando en el mundo del trabajo y necesitamos estar juntos, coordinarnos. Y eso es verdad que lo estamos viviendo. Desde la Vicaría de Desarrollo Humano estamos trabajando para que no solamente la pastoral del trabajo, sino todas las demás pastorales que están presentes en el mundo social, hagamos un camino unidos. Y es una tarea preciosa de sinodalidad, como tú muy bien has dicho.
Hablas de tres convicciones, ¿no? De las dos primeras, yo creo que ya las hemos abordado en esta charla, el trabajo como esa dimensión básica, ¿no? Que nos abre al reconocimiento de nuestra dignidad y también como un ámbito de evangelización prioritario. Pero yo quiero que me hables de cómo afrontar, así aunque sea brevemente, el tercer reto del que tú hablabas, ¿no? El ser trabajadores como una forma de ser en el mundo que también, lo decías, nos hace ser discípulos, ¿no? Y vivir la fraternidad. Digo, ¿cómo se afronta? ¿Cómo se consigue ese reto, Juan Carlos?
Claro, vamos a ver, yo creo que la condición de trabajadores nos va haciendo sentir también como propio las necesidades, las angustias y también los ideales de los otros trabajadores, de los otros que comparten también esa vocación preciosa de co-crear con Dios. Entonces, nos va uniendo, el trabajo nos va uniendo, no nos separa, el trabajo nos une. Nos une porque es un mismo proyecto, nos une porque es un mismo reto, nos une porque en el fondo caminamos todos juntos. Y esto se ve de una manera muy clara en los llamados, entre comillas, barrios obreros. Se ve que hay una conciencia y una identidad de barrio porque la gente se siente trabajadora, porque la gente se siente que está unida en una misma tarea, en una misma misión. Yo creo que este reto es para todos porque todos somos trabajadores. Claro, hay muchos tipos de trabajo. No solamente está el artesano manual, como era San José, el padre de Jesús, ¿verdad? Sino que están también otra serie de trabajos, pueden ser más artísticos, más intelectuales. Pero todos estamos unidos en esta realidad. O sea, es que el trabajo o nos realiza como personas o nos deshumaniza. Este es el tema. Si el trabajo está sometido a la economía, al final, malo. El trabajo justamente nos tiene que servir para realizarnos y crecer humanamente.
Está claro, pues queda claro, desde luego, digo, que el mundo del trabajo es un ámbito de evangelización prioritario, y además nos lo recuerda el Papa, la dignidad de la persona no proviene, ¿no?, del dinero ni de las cosas que se saben, proviene del trabajo, que es una unción de dignidad. Por eso esa necesidad, esa urgencia de que todos podamos acceder a ese trabajo digno. Juan Carlos Antona, nuevo director del Secretariado de Pastoral del Trabajo de la Archidiócesis de Madrid. Nuestros mejores deseos para esta importante tarea que tienes por delante. Hablaremos seguro en este tiempo. Un abrazo fuerte.
Muchas gracias. Un abrazo para todos. Buen día.
Pues así hemos llegado a la 1:50, recta final de este Espejo de Madrid, de Mediodía COPE, en este segundo viernes de octubre. El Arzobispado de Madrid inicia nuevo curso de la Escuela Diocesana de Evangelizadores para formar a los agentes de pastoral, a los fieles insertos en las parroquias, en las delegaciones, en las asociaciones de la diócesis, en los conocimientos, en las habilidades y también en los instrumentos necesarios para poder testimoniar la alegría del Evangelio. Los datos desde su puesta en marcha son más que positivos. Se han preparado 13 cursos en 4 ámbitos pastorales y ya se han formado 544 personas. La idea, claro, este año es duplicar esos números y además, si la pandemia lo permite, con algunas sesiones incluso presenciales. Voy a saludar ya al codirector de la Escuela de Evangelizadores, a Carlos Aguilar. Hola, Carlos, buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes.
Oye, una escuela que, por si hay quien nos la recuerde o nos sitúe, nace sobre todo, ¿no?, a raíz de nuestro Plan Diocesano de Evangelización, también del Plan Diocesano Misionero que estamos viviendo, y se ha constatado, digo, Carlos, con esos datos que yo daba, lo necesario, ¿no?, que era disponer de un organismo formativo en clave pastoral como este.
Sí, es verdad que, como yo digo, aquí han confluido muchos ríos hasta crear este cauce, ¿no? Porque la necesidad de formación, pues es algo que tantas veces expresamos todos, lo expresan los sacerdotes, los pastores, los párrocos, pero también lo expresan muchísimas veces los laicos, ¿no? De tantos movimientos y de tantas realidades eclesiales, porque sin duda no hay consulta que se haga donde no se diga que necesitamos más formación, ¿no? Y es verdad, entonces, bueno, eso siempre es así, siempre tenemos que estar formándonos, y la escuela, pues, nace como una herramienta al servicio de esa necesidad que existe continuamente en todos los ámbitos y también, por supuesto, en el ámbito de la Iglesia, de formarnos, ¿no?, de formarnos también con los medios de hoy y para tratar de dar respuesta a los problemas de hoy, ¿no? Entonces, así es como nace la Escuela de Evangelizadores, ¿no? Y también, como decías, esto de los planes, pero sobre todo una iniciativa también muy de don Carlos Osoro, ¿no?, que quiso, ¿no?, y ha apostado muy fuerte, ¿no?, por poner en marcha esta realidad, ¿no?
Creo recordar que era al inaugurar el curso pasado, Carlos, cuando decía nuestro obispo auxiliar, Monseñor José Cobo, el que hablaba de esas dos realidades. Diocesana, decía él, porque son los delegados de pastoral, ¿no?, los que ayudan de alguna forma a armonizar los contenidos, a definir esas necesidades de formación, y luego, por otro lado, evangelizadora, porque claro, es la misión, ¿no?, la que organiza esta escuela. Digo que con esto yo creo se resume muy bien pues la misión y el objetivo tan importante que hay por delante.
Sí, porque es verdad que como la escuela nace con esa idea de servir, ¿no?, a las personas que están en cualquier área de la pastoral, pues se le pidió desde un principio, don José Cobo vio, y bueno, el mismo don Carlos Osoro, vio que tenían que tener un protagonismo muy claro aquí las delegaciones de pastoral, ¿no?, todas las áreas de pastoral, tener pues cursos básicos de iniciación a cada una de estas áreas y luego cursos como más específicos, ¿no?, que ayudaran a la acción pastoral, ¿no? Y entonces, pero también pues esas, como decimos, esas necesidades que van experimentando tanto los pastores, los párrocos y demás, como los mismos laicos, ¿no?, que piden, ¿no?, esta formación quizás más específica para cuestiones muy puntuales y sobre todo para esa adaptación, ¿no?, a los medios de hoy y a las circunstancias de hoy.
Decía yo al principio que se quieren duplicar los cursos, o sea, que sean este año más de 30 incluso, se espera que puedan formarse incluso también el doble, unos 1,000 agentes de pastoral, y además, Carlos, también en campos muy diversos. Creo que la vez anterior los más valorados, los nuevos materiales catequéticos, también creo que el de acompañamiento a jóvenes, pero luego hay otros también, la formación en bioética, la iniciación cristiana de adolescencia. Todo esto lo dividís en un plan formativo que se puede así dividir entre formación troncal y de profundización, ¿no?
Sí, porque es verdad que la escuela nace, eso lo explica muy bien José Castro, Josete, el director más técnico de la escuela, diciendo que la escuela nace como los cursos son como piezas de Lego, ¿no? Entonces, piezas de Lego que tienen que servir para formar diferentes figuras, ¿no? ¿Qué es lo importante? Pues que los responsables de la formación, pues en caso de una parroquia, pues el párroco o la persona que sea, de un movimiento, de una asociación y demás, pues diseñen un proyecto formativo, ¿no? Que las parroquias, etcétera, que los movimientos tengan un plan de formación y que la escuela sirva como esa herramienta de la que se pueden servir, para la redundancia, pues párrocos responsables de formación, para ofrecer a las personas que están pues en una delegación, en una parroquia, en un movimiento, una asociación, lo que sea, la formación más adecuada para ellos en este momento, ¿no? Entonces, por eso la escuela no es una escuela, digamos, reglada, que empieza primer curso, segundo curso, tercer curso y tal, sino que ofrece cursos, ¿no? La idea es que sean de todas las áreas de la pastoral y que quienes son responsables de la formación, en este caso un párroco, una vicaría, un arciprestado, pues un colegio con los padres de la asociación de padres y madres de un colegio, que dice, oye, aquí hay una herramienta que podemos utilizar para formarnos. Pues vamos a ver, ¿qué sería lo básico? ¿Por dónde debíamos de empezar? Porque pues a lo mejor necesitamos por la Biblia, que es uno de los cursos también, de iniciación a la Biblia, ¿no? Bueno, un curso que se ha valorado mucho, que empezó el año pasado. Bueno, pues por ahí empezamos. Oye, después de esto, a lo mejor lo que necesitamos es, nosotros que somos padres de familia, lo que necesitamos es formarnos en lo que dice la Moris Leticia. Pues hacemos la Moris Leticia. No sé si consigo explicarme.
Sí, sí, perfectamente.
La idea
sí.
No es tanto, es que es una escuela que, como cuando uno va a la universidad, que ya tiene aquí un programa de formación para hacer primero, segundo y tercero, hasta que se licencie.
Va en función de las necesidades que existen,
ha quedado clarísimo. Aquí, digamos, esto es una herramienta que se ofrece a cualquier realidad eclesial para que, o incluso a cualquier persona que diga, oye, pues yo quiero formarme. Y entonces en la formación online el protagonismo es, digamos, pues, del alumno, de la persona.
Queda claro.
En este caso, de la parroquia, de la institución eclesial, que quiera formar a sus agentes de pastoral, ofreciéndoles
Carlos,
el dinero que ellos vean conveniente.
Muchísimas gracias por explicarlo. No tenemos más tiempo, pero yo creo que ha quedado claro. Vale. Carlos Aguilar, codirector de la Escuela Diocesana de Evangelizadores. Un abrazo.
Muy bien.
Pues ahora Pilar García Muñiz sigue en el Mediodía COPE. Nosotros volvemos en 7 días con la actualidad de la Iglesia en Madrid. El saludo de Mario Alcudia.